Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No es un programa, no va a ser un programa normal hoy el de Disidencia Deportiva, como lo hemos estado hablando, un pequeño grupo editorial y de producción que tenemos. Es difícil empezar hoy hablando de Vinicius, del Balón de Oro, de Rodri, de la Copa del Rey, que se han jugado muchos partidos. No sale, no se puede. Lo he dicho aquí alguna vez, hace 25 años, yo tenía 11, 12, yo andaba como loco con un micrófono por casa soñando con presentar un programa de deportes en la radio. Y hace 7 años, como saben, lo he dicho alguna vez también, logré empezar ese sueño arrancando con el otro programa que hago, que es Antes de que amanezca. Y desde hace 3, desde el que les hablo, este que es Disidencia Deportiva. Esta producción radiofónica y audiovisual, a la que vengo como loco también, con tremendo entusiasmo, con mucha alegría, con ilusión en ofrecer y proyectar un producto en el que nos esforzamos mucho en sacar adelante, darle la forma que queremos y con el objetivo de que ustedes al final disfruten, les guste, se entretengan y les amenicemos un poco sus días, sus noches, de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche. Es lo que hacemos y en lo que creemos desde hace 3 años. Bueno, esa alegría, ese entusiasmo y esa ilusión, evidentemente, hoy no sale. Yo venía en la moto y piensas constantemente en Valencia, esas imágenes que veía en casa, en el telediario. No puede salir. Y como he dicho, tras debatirlo, el equipo que tenemos hoy, no podemos hacer un programa de deportes normal, un Disidencia Deportiva normal hoy. Ya, quizá a partir de mañana, bueno, iremos viendo, ¿no? Pero no se puede. Hoy no puede haber reflexiones sobre el clásico ese que de la semana pasada, que puede marcar la temporada. Hoy no hay Vinicius, no hay Rodrigo, no hay Balón de Oro, no hay Alcaraz. Hoy hay Torrent, hay Paiporta, hay Chiva, hay Cheste, hay Utiel y hay Requena. Hoy las zonas de Castilla y de Andalucía también, que más han sufrido y que más han vivido esos terribles episodios de desbordamientos, de graves inundaciones, de desapariciones, miles de damnificados. Y ya al menos tengo aquí el dato, al menos. Cuidado con esto, ¿no? También lo de... Me parece muy bien que la mayoría de medios están titulando con al menos. Que no es lo mismo 93 que... a veces cuando se da la cifra exacta estamos hablando de vidas. Bueno, se dice que ya al menos 95 muertos. Bueno, toda la agenda deportiva hoy queda aparcada y todos esos nombres y protagonistas del día quedan en segundo plano o sexto plano. Hoy no podíamos empezar hablando, como he dicho, de Vinicius o Rodri, cuando ciudadanos de mi país, cuando ciudadanos de España, rincones de esta nación, calles, pueblos y ciudades, familias enteras, han vivido y están viviendo las durísimas consecuencias de esta dana que ha dejado lo que ha expuesto y lo que ya saben. Hoy es momento de estar, de apoyar, de solidarizarse y de sensibilizarse con ellos, con toda esa gente que está en una situación desesperada, una situación crítica, muy complicada, una situación horrible. En una muy angustiosa situación. Y cuando pasa esto demuestra, y ya voy terminando, que somos vulnerables, que somos frágiles, que somos muy pequeños, que estos fenómenos, que la naturaleza no tiene piedad, que nos puede pasar por encima y terminar con nuestras vidas, con nuestros sueños, con esas ambiciones que tenemos, con terminar con todo lo que teníamos, con lo que queríamos y con lo que deseábamos, terminar con nuestra vida en cuestión de segundos. Y es así. Hoy no sale, no puede salir un disidencia deportiva normal, hoy no es momento. Si hay tiempo al final, sí que, bueno, sí que en algún minuto charlaremos de algo de actualidad, que esto también deja, como saben, se está hablando de a ver qué pasa con los partidos. Justo este fin de semana era el Valencia-Real Madrid. Había preparado un guión también con Ignacio sobre nuestro fenómeno Alcaraz. Bueno, pues si hay tiempo, veremos, ¿no? Pero hoy no es adecuado ni pertinente. Y hoy hay que ir y hay que estar con Valencia y con esos rincones de España donde lo están pasando tan mal. Y les quedan días, les quedan semanas y meses para volver a una normalidad que hasta antes de ayer tenían. No lo olvidemos. Hoy nos vamos a solidarizar en Disidencia Deportiva. Vamos a llamar a Valencia, un amigo del programa, José Antonio, que nos va a contar en primera persona lo vivido allí. Cómo tuvo que escapar con su familia de su casa, por lo que venía. Vamos a llamar también a José Marta, nuestra persona en Valencia, que nos va a informar de cómo está la situación allí. También unas situaciones de amigos, familiares, bueno, dantescas. Y vamos a apoyar a tantas y tantas personas, tantas y tantas familias a las que mandamos el más cálido, cariñoso y fuerte abrazo. Y deseando que esta pesadilla termine pronto y que están padeciendo este horror. Y rezar y acordarnos por el descanso eterno para los fallecidos, que ya son al menos 95, como decía, los que ha dejado el paso de esta dana por nuestro país. Este suceso fatal y tan, tan triste. Empezamos ya en Disidencia Deportiva saludando. Buenas noches, Mariano López Meseguer.
Buenas noches, Willy.
Seleccionador nacional de softball, Lorel Morales, buenas noches.
Buenas noches, Willy, buenas noches, disidentes.
Ramón Ramos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas.
Ignacio Picorrales, buenas noches.
Buenas y tristes noches para todos y todas, amigos.
Está Maqueto Lari, ¿no? Ya por teléfono. Maqueto, buenas noches.
Hola, buenas noches, disidentes, buenas noches, Willy.
Antes de ir con José Antonio, Maqueto, lo primero tú vives en Valencia.
Sí.
¿Cómo ha sido un poco en tu caso? Que nos cuentes también.
Bueno, mi caso es el de muchas personas que viven en Valencia, en el núcleo urbano de Valencia, y que no han tenido ninguna consecuencia porque al estar al otro lado del Turia, pues no, yeah, no ha habido más que, bueno, caídas de ramas con el viento, lluvia ha habido, pero no ha habido ningún tipo de inundación. Pero claro, tengo compañeros de trabajo que sí que han sido afectados por la riada que ha habido en la parte de la ribera del Turia y que ha afectado a todas estas poblaciones que habéis comentado: Paiporta, Albal, Benetúser, Alfafar, Picaña, Torrent, en fin, un montón de poblaciones de la zona metropolitana de Valencia que han sufrido uno de los desastres naturales más importantes de la historia de España, se podría decir, porque las inundaciones han sido impresionantes.
Antes de ir con José Antonio, comentario de cada uno. Quiero vuestra, unas palabras, lo que os salga, lo que queráis decir. Mariano, Orel, Ramón e Ignacio. Como yo lo he definido de muchas formas: terrible, triste, dantesco. Las imágenes son absolutamente duras, Mariano.
Terribles, sí. No es el momento más que de apoyar a los que lo han sufrido, ¿no? Es un momento de hacer análisis, digamos, de lo que ha podido fallar, o de las previsiones, o de si hay protocolos o protocolos, sino simplemente de mandar las condolencias y de reconstruirlo lo antes posible.
Eso es. ¿Orel?
Bueno, es una situación desoladora, triste, pues poner miles de calificativos, y que además nos muestra un poco la fragilidad de todo lo que construimos a nuestro alrededor literal y metafóricamente, ¿no? Que tengas una vida más o menos estructurada, con preocupaciones, con alegrías, tal, vuelvas de trabajar y te encuentres atrapado en tu coche y viendo que nada de eso a lo que le das tanta importancia, pues al final vale de nada, ¿no? Y en varios aspectos, en lo humano, que es lo fundamental, la vida humana, en lo material, la posibilidad de perderlo todo en un momento, en cuestión de minutos, no sé, te hace igual replantearte cosas. No voy a eso de salir mejores, porque la vida nos ha demostrado que es mentira, pero yo creo que cada uno deberíamos pensar desde nuestra perspectiva de vida. La mía no puede ser igual que la vuestra, porque tengo otra trayectoria vital. Cada uno tiene que hacer una reflexión y creo que debemos todos aprender un poco más a vivir.
Esa frase final, debemos aprender un poco más a vivir. Ramón.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que luego, una vez que las cosas pasan, se van quedando un poco atrás y vuelves a la rutina. Es así de triste,
¿no? Afortunadamente también,
sí,
Ramón.
Bueno, sí. Me refiero, triste lo digo porque sí. A veces parece que tienen que pasar cosas para que uno reflexione y se dé cuenta de lo que es importante y lo que no, ¿no? Pero también es verdad que afortunadamente tienes que seguir tirando para adelante. O sea, no te queda más remedio. Otra, sí. No vas a saltar por el balcón. Porque a mí de todo esto lo que tú has utilizado el concepto de vulnerabilidad y yo estaba pensando en la indefensión. Se me ha ocurrido.
Sí.
Porque, joder, cuando pienso en la gente, la verdad que me estremece mucho, me pone los pelos de punta el imaginar, porque todos lo imaginamos, lo que han tenido que pasar algunas personas, ¿no? Viendo esa angustia por no poder salir del embudo en el que se habían metido, ¿no? He leído hoy lo de los dos guardias civiles en un garaje que han bajado a llevarse el coche y le ha pasado por encima la situación, o sea, han fallecido los dos. Porque ellos querían sacar el coche, no sé bien por qué, creo que ha habido más casos de esos, de gente que ha ido a sacar su coche de donde estaba, porque como evidentemente no sabían la dimensión y lo primero que hacen es recoger cosas de lo más bajo posible, el agua iba a estropear o iba a destrozar y claro, pues a Dios está la tromba que les ha pillado en el garaje y no han podido salir. O sea, me imagino esos momentos de indefensión que no dejan de ser también así, digamos, un poco también llevados a lo que somos las personas, a lo que somos los seres humanos, pues en el fondo muy indefensos ante lo que nos puede ocurrir, ¿no? Y muy vulnerables ante todo lo que nos puede ocurrir, que es la parte más de reflexión. Pero pues un horror la cantidad de casos que debe haber ahora mismo de gente desesperada esperando que les den noticias sobre sus seres queridos. Es una cosa
mucha
terrible.
Gente desaparecida, sí.
Hay mucha gente, sí, porque dices que van 95 personas fallecidas. Sí, pero es que hay decenas de desaparecidos.
Decenas.
Entonces es que no sé cómo va a acabar la situación. Y siempre nos quedará la duda de si... A ver, la catástrofe natural es probablemente poco medible, pero... Joder. Siempre te queda esa duda, ¿no? ¿Se podría haber alertado un poco más a fondo a la población? No lo sé. O sea, hablo por buscarle una posible explicación racional, ¿no? Si no se podría haber...
Sí.
Claro, dices, se calculó la EMT, he visto hoy en la televisión, decían 150 litros por metro cuadrado. Han sido casi 500. Pues eso será que es así. O sea, será que no hay más forma de medirlo o más forma de controlarlo. Pero es verdad que a veces ves que en otros sitios hay como una previsión un poco más a fondo de evacuación de la ciudad o del pueblo, de tal, ¿no? Porque el pueblo, este pequeño, el que tiene nombre portugués, ¿cómo se llama? El centro neurálgico de todo ha sido
Picaña.
No, otro.
Picaña y uno, Paiporta.
Paiporta.
Paiporta. Y Picasen también está por ahí.
Paiporta está en la mitad de los fallecidos.
Sí.
Y claro, es que ha quedado el pueblo arrasado. O sea, una cosa
pero arrasado.
Tremenda.
Catarroja también.
Catarrojas, ¿eh?
Pues una tragedia sin límites. Estaba escuchando que en el año 57 también hubo una riada
en Valencia también.
Y que a raíz de eso hicieron el cauce, que tampoco ha valido esta vez, ¿no? O ha valido para que las víctimas no fueran mayores, ¿no? Pero yo creo que el mayor homenaje que deberíamos hacer a todos nuestros compatriotas que han fallecido y los que están desaparecidos es que nos mantengamos unidos, que evitemos las críticas hacia los poderes políticos. Que ahora mismo, que luego tocará hablar de eso, que luego tendremos que mejorar muchas cosas, pero que sobre todo nos mantengamos unidos, que no empecemos con las famosas luchas fratricidas entre unos y otros, que es lo que estamos haciendo últimamente, y que ayudemos en todo lo que podamos a nuestros compatriotas desaparecidos y a los fallecidos y a toda su familia, desearles darles un sentidísimo pésame y que la tierra les sea leve a todos ellos.
Yo he dudado en decir en el principio eso que has dicho, pero me parece muy necesario que alguno de vosotros lo haya apuntado, que es como en situaciones así, insisto, más adelante se podrá, ¿no? Los políticos están y cuando se equivocan habrá que también depurar responsabilidades y tal. Pero en estos momentos que algunos ya estén intentando sacar rédito político que llevamos un día, dos días de esto...
No, es mejor no hablar de eso ahora. Oigan, es sencillamente que...
Ya están.
Que, ya están, es que ya no, pero, algunos pero, no pierden pero ni un segundo.
Que no hagamos eso los ciudadanos.
No.
Tenemos que
estar... Ahora hay que estar ayudando, intentando ayudar.
Lo que podamos.
Pero hay gente que tiene una responsabilidad. Políticos, comunicadores... que es una pena, que además siempre son los mismos. Los mismos políticos, los mismos comunicadores, un mensaje oportunista, ruin, mediocre, que la verdad que es muy triste que ocurra esto, ¿no? Cuando es verdad que en un momento determinado habrá que ver qué pasó, habrá que exigir responsabilidades. Si
habrá su momento.
Pero no es sacar rédito de ellos, no es ir como una hiena, como alguien que estás demostrando que te importa una mierda la vida de las personas. Lo único que te interesa es tu pequeño negocito, lo que sea.
José Antonio Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Willy, y buenas noches a todos los contertulios que tienes ahí.
Buenas noches.
José Antonio, si te parece, vamos a primero a emitir un audio, un vídeo que publicaste esta mañana que resume muy bien lo que, para poner en situación a la audiencia y a todo el mundo, lo que has vivido tú. Y luego tengo un par de preguntas, también el equipo de disidentes podrá entrar a preguntarte lo que quieran y así conocer un poco lo que, en tu caso, lo que ha pasado y charlamos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muy bien. Vamos con ese vídeo que hoy por la mañana publicaba José Antonio, que sintetizaba muy bien lo que, por desgracia, le ha tocado vivir.
Hola. Hago este vídeo para informar a todos los que estáis preocupando, mandándome mensajes y ánimo por la tragedia que está pasando aquí en Valencia. Para nada, deciros que estamos bien. Anoche finalmente tuvimos que salir de casa en pijama, rescatar el coche y la moto y tener que salir de nuestro pueblo porque el agua entraba por varios sitios y estaba el peligro de desbordamiento del río, que como veis el nuevo cauce, que está seco habitualmente, pues tenía 20 metros de agua y bueno, eso tiene una anchura impresionante. Yo 55 años que tengo no lo había visto así en la vida. Mi pueblo, pues eso, ha sufrido bastante, garajes inundados, bajos, y de momento pues estamos en Valencia, en casa de un familiar, y no podemos acceder a nuestra casa de momento, y nada, y estamos esperando noticias, ya que la UME abra zonas para poder acceder y ver qué vemos. Tenemos vecinos que están allí que bueno, que dicen que está todo bastante bien dentro de lo que cabe. Y bueno, desde aquí sobre todo lamentar las vidas que se ha llevado por delante esta dana y esperar y rezar para que esa cifra no suba. Gracias a todos los que os habéis preocupado y un abrazo. Nos vemos pronto.
José Antonio, ¿en qué momento decís, nos tenemos que ir de aquí, que es la situación es tal que tenemos que coger, decías, el coche, la moto en vuestro caso? Hablabas de ese ese cauce que tienes muy cerca de tu casa, ¿no? Que siempre ha estado seco y ahora tenía una altura incluso de 20 metros. Como, si nos puedes contar cómo ha sido eso en vuestro caso.
Pues sí, mira, yo te explico. Nosotros vivimos en la zona sur de Valencia, que ha sido la más afectada. Todas las poblaciones de esta parte del río son las que se han llevado la peor parte.
La sur la más afectada, sí, ¿no?
Sí, claro, sí. Lo que comentaba antes un compañero, pues el cauce nuevo del río lo que ha hecho es que toda el agua que ha conseguido aguantar es lo que no ha ido hacia la capital, es lo que hubo, o sea, es lo que hizo que se la última inundación en el 57 es lo que destrozó todo Valencia. Pues esto lo que ha hecho el cauce este es salvar a la zona de la capital. Pero claro, nosotros en la parte sur pues tenemos un montón de barrancos, tenemos un riachuelo, bueno, tenemos muchas más cosas que son las que han traído toda esta tromba que ha venido pues también desde las zonas más arriba de Utiel, Requena y todo esto, todo este agua, el agua que ha venido como si fuera un tsunami, pero en plan bestia. Mm. Bueno, ayer por la noche nosotros estábamos en Valencia, a las 8 de la tarde estábamos en el teatro, viendo en el Teatro Olimpia, viendo una obra de teatro, sí, tranquilamente, de Los Secretos. Y a las 8:10, cosas así, empezaron a sonar todas las alarmas en todos los teléfonos de los que estábamos ahí en el teatro. Mm. Bueno, pues claro, tampoco entendíamos mucho qué era, porque, bueno, previsión de lluvias, tal, no sé qué. Bueno, y tampoco la gente, pues hubo la gente que asustó más, otros menos. Finalmente yo empecé a recibir llamadas de familiares, porque ya la cosa se ponía fea. Entonces, claro, yo tenía silenciado el teléfono, pero me vibraba, lo notaba. Total, que antes de que acabase la obra, pues decidimos coger el coche y venirnos para aquí. Mm. Llamamos a la policía local para ver si había problemas a la entrada y nos dijeron que no, que poder entrar podríamos, pero que el agua que se estaba comentando de los barrancos, todo esto que venía de Paiporta, de Picasen, de Alfafar, Albal, Benetúser, Horno de Alcedo, La Torre, Torrente, Alacuás, Aldaya, pues todo este agua venía para acá y que había peligro. Pero claro, no lo has vivido nunca. O sea, aquí en Valencia, aunque tengamos esta fama de que hay inundaciones pues, casi cada invierno, hay ciertos pueblos que sí que tienen más, como si dijéramos, más facilidad, pues porque el río que pasa o el barranco que tienen allí pues es más inundable, pero se suele inundar cuatro bajos. Pero claro, no pensábamos, nosotros, yo nunca había visto este agua aquí. Llegamos a casa
muy cerca de la capital, bueno, me decías hoy que
muy cerca, para que os hagáis una idea, tan cerca como que a mí mi finca solo la separa del cauce nuevo del río, solo la separa la autovía, la V30. O sea, yo me subo a la terraza,
2 kilómetros, me decías,
lo que nada, o sea, de la capital son 2 kilómetros que es cruzar el puente de la avenida del Cid. O sea, no son ni dos kilómetros. O sea, es nada. Entonces, el tema vino porque, bueno, nos avisaba ya tanta gente que estaba la cosa mal, no sé qué, y nosotros estábamos los dos en casa, mi mujer y yo. Y, bueno, primero decidimos sacar el coche y la moto del garaje. Nos la llevamos a un parking que hay en una estación de tren muy cercana, a 100 metros de aquí de casa. Y bueno, no obstante, seguía habiendo alertas, seguían llegando millones de mensajes, la gente asustada, tal. Y bueno, yo decidí subirme a la terraza de la finca. Mm. Cuando subí a la terraza de la finca, el nuevo cauce del río, que está seco habitualmente, pues estaba a unos 3, 4, 5 metros de desbordar.
Fíjate.
O sea, no os podéis imaginar. O sea, era...
Siempre ha estado seco, o sea, casi siempre no...
Siempre, eso está seco, no, eso está seco. Tú pasas habitualmente por ahí y siempre está seco. Claro. De hecho, o sea, hacen trabajos de restauración abajo, o sea, que entran camiones y todo. Sí, quiero decir, está seco siempre, ¿vale?
Ya.
Pero es una... Imaginaros, no sé, quiero decir, imaginaros el Paseo de la Castellana, pues es así de ancho, o sea, no es menos ancho. Ya. Es así de ancho ese cauce, ¿sabes? Bueno, entonces, yo cuando subí arriba y vi el nivel de agua que llevaba, me asusté y dije, no, esto no puede ser, digo, es que si desborda aquí, el agua nos llega a casa en 2 minutos y de aquí ya no sales. Yeah. Entonces llamé a mi mujer y estaba yo arriba en la terraza y ella en casa, la llamé y me dijo, José, ves y mira por la otra esquina porque dicen que ya está entrando el agua en el pueblo por aquella parte. Joder. Entonces me asomé a la otra esquina de la terraza y ya correcta vi entrar el agua por la parte... norte de Chirivella, que es por donde todo el agua está de Picasena, el Daya, el Aguas, todo este agua de Paiporta, todo este agua ya empezó a entrar.
O sea, ya el agua en tromba, ¿no? El agua ya en tromba.
No. Pero es que no llovía, o sea, no era lluvia. Si llover no llovía. No llovía, era agua, o sea, era el cauce, como el si cauce, imagínate, claro, que
desbordamiento, ¿no?
Entonces, claro, yo me asusté cuando vi entrar el agua. Ahí ya es cuando yo, o sea, vi lo del río, vi lo de la calle y dije, joder, es que como se junten las dos cosas, claro, esto va a ser un desastre monumental. Sí. Entonces le dije a mi mujer, en pijama da igual, cógete una chaqueta que nos vamos.
Que nos
porque
vamos
yo
ya.
Sabía que en Valencia no había nada. O sea, ya. En Valencia, es lo ya. que te digo, yo venía de allí y nos vamos ya. Entonces fue bajar, la recogí a ella, nos cogimos la chaqueta, yo no me cogí ni ropa, ella se cogió las pastillas, bueno, pues ya sabes, tenemos una edad y las pastillas siempre las llevamos por delante.
Sí.
y nada, fue bajar corriendo a la calle y cuando llegamos al parking de la estación donde teníamos el coche y la moto, el agua ya estaba entrando. Ella cogió el coche, yo le dije que ella no quería que dejarme porque además hacía un aire huracanado y bueno, le dije que tirara, ella tiró, yo arranqué la moto como pude porque ya el agua ya me llegaba a los tobillos, arranqué la moto en pijama, con una chaqueta, y salí de allí. Y salí de allí hacia Valencia. Y nada, y fue
cruzar. Y hacía viento también. La moto,
claro,
con viento,
mucho,
pues, muy peligroso.
Claro, sí, lo que pasa que, bueno, yo aquí en Chile, en Valencia, como hace buen clima casi todo el año, yo estoy acostumbrado a ir en moto a trabajar. Ya. He trabajado a 10 minutos de mi casa, entonces, quiero decir que yo la moto no tengo problema con eso. Pero bueno, a mí no me daba miedo eso, me daba miedo la impotencia, el saber que dejabas atrás no solo tu casa, dejaba a mis vecinos, dejaba a...
Sí, gente,
¿sabes?,
conocida y querida.
Claro,
sí,
lo dejabas todo y no sabías lo que iba a pasar. Yo no sabía si al otro día, cuando me levantara por la mañana, hubiera desbordado del río y esto hubiera sido, o sea, que esto hubiera sido... No vamos a ver, no nos podemos hacer una idea. Si lo que hay ya es increíble y es una tragedia histórica, si hubiera desbordado el río ayer, no sé lo que hubiera sucedido.
Hablabas de 3-4 metros, parece ser que si hubiera llovido con esa intensidad anteriormente, porque parece que no estaba lloviendo en ese momento, durante una hora se hubiera desbordado, o sea, habría bastado una hora de lluvia, sí, con esa intensidad, sí, para que se hubiera desbordado.
Sí.
Lo que cayó en Utiel, creo que han sido 450 litros, o sea, sí, ha llovido, llovió en unas horas lo que llueve durante un año.
Durante un año, sí,
fíjate.
Claro, entonces, hemos tenido, entre comillas, suerte, claro, han tenido que abrir pantanos, el pantano de Forata han tenido que abrir para que desahogara, porque claro, porque un pantano, bueno, ya nos quedan pocos, porque por desgracia están quitando pantanos, embalses, los están derruyendo todos y bueno... también hay un poco de, ¿sabes?, pasan cosas porque también hay este tema. Yeah. El tema está en que cualquier pantano de esos, si hubiera reventado, pues que ya no hubiera sido a donde ha llegado, hubiera sido los pueblos más cercanos a esto. Entonces, yo veía la V30, que es la carretera que tiene el río paralela, el río tiene la V30 hacia el puerto y hacia Barcelona en dirección contraria, yo veía la V30 llena de coches parados y yo pensaba, si esto se desborda, no queda ni uno de esta gente. Joder. O sea, cientos y cientos de coches, camiones. Entonces, yo lo único que no entiendo, ¿vale? Y ahora a lo mejor que ya estamos un poco bueno, que ha pasado, ¿no? Quiero decir, que ha pasado el peligro gordo, ahora viene todo lo demás, pero
sí.
Yo lo único que no entiendo es que si el lunes por la mañana a las 8 ya dan alerta roja de fuertes lluvias, ¿cómo puede ser que hasta el martes a las 8 de la tarde no salte el primer aviso para la población, para decirnos que nos quedemos en nuestra casa o que... Porque habrá... O sea, la desgracia hubiera sido gorda igual, pero yo creo que hubiera fallecido mucha menos gente, sobre todo estas personas que ha pillado en la carretera, en la 3 de Madrid. O sea, ha pillado a un montón de gente en el coche, yendo y viniendo de trabajar, porque nadie nos avisó de que esto podría ser así.
Ahogados. ¿Y tú cuando coges la moto y el coche, sabes que Valencia va a estar a salvo? O sea, porque dices, cogí moto y coche y me voy para Valencia, ¿eh?
Claro, sí que lo sé porque yo venía de allí. O sea, yo a las 8 de la tarde estaba en Valencia y allí no caía una gota y no había nada.
Claro.
Entonces, claro, bueno, si el río hubiera desembalsado, se hubiera salido, hubiera pillado parte de Valencia, por supuesto, pero la parte más cercana, Valencia pues, tiene una anchura, entonces yo sabía que donde fuimos, que fue a la casa de un familiar,
sí,
allí no iba a llegar. Entonces yo lo que quería era alejarme lo máximo posible del río. Y mi cabeza solo estaba que mi mujer se fuera de allí, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, yo sé por qué, no sé. Tú al final puedes pasarte lo que sea, pero yo lo que no podía, la veía ella y yo lo que quería es que se alejara. Por eso subió al coche y seguí lo más lejos posible. Entonces, dejas atrás sin saber nada, sin saber qué va a pasar, sin saber cómo va a estar. O sea, fueron 2 horas de
sí, de no saber si vas a salvar la vida, vamos, directamente.
Correcto, pero ahí...
Yo quería... Yo no puedo dejar de decirte que admiro la no sé cómo llamarle, el tomar esa decisión de decir nos vamos, porque es una decisión difícil.
Joder.
Sí, porque lo has dicho, dejas detrás tu casa, tus cosas, lo que es tu vida, ¿no?
También,
Pero es lo que te salva la vida en muchos casos, porque desgraciadamente muchas desgracias ocurren, muchas muertes ocurren porque no somos capaces de
renunciar,
de desprendernos de eso, de tomar esa decisión. Un miedo natural, un miedo.
La gente que ha muerto por recuperar el coche.
Nosotros en un primer instante, o sea, yo cuando vi que entraba ya el agua, cuando ya te digo, me avisó mi mujer y me asomé a la otra parte de la terraza y ya vi entrar el agua en el pueblo, yo, si hubiera tenido el coche en el garaje, yo no bajaba por el coche. O sea, hubiera hecho otra cosa, hubiera salido corriendo, no sé, pero no hubiera bajado por el coche ya. Yo ya. Eso lo había adelantado un par de horas y yo ya había sacado el coche del garaje y lo tenía en la calle. Porque yo ya... No sé, es algo que te dice, escucha, no dejes el coche ahí, ¿sabes? O sea, pero no por... Ya no es solo perder el coche. O sea, todas estas personas que han perdido su vivienda, sus coches, sus locales comerciales y tal, ya no es solo lo que pierdes. Es que te queda un vacío...
Claro,
la impotencia de
es que cuando yo hablaba, yo no lo hablaba en el sentido material, sino en el sentido de lo que significa dejar tus cosas detrás, perder tus cosas,
tu vida.
Exactamente.
¿Y cómo está tu casa después? ¿Has vuelto a tu casa? Claro, hoy has podido volver.
Sí.
¿Cómo está?
Esta mañana, pues mira, mi casa bien, está perfecta. O sea, la casa está bien. Claro, yo vivo en un primero, tampoco, sabes, no estoy... Pero... Bueno, yo cuando he entrado esta mañana salí otra vez en pijama. Estoy ya, yo creo que va a ser mi uniforme.
Sí.
En pijama otra vez, salí de casa de mi cuñado y cogí la moto. Ella se quedó allí con mi mujer y me vine hacia Chirivella. Bueno, y tuve que cruzar un par de controles de Guardia Civil que, bueno, les expliqué el caso, les expliqué que yo sabía cómo estaba Chirivella porque además tenía vídeos de mi calle, era Venecia. Y bueno, les dije que quería llegar a mi casa para ver qué había. Y bueno, ellos no pusieron ningún problema, al contrario, me facilitaron todo. Yo iba, ya te digo, iba por Valencia, iba solo, o sea, y por el puente de la avenida de Cid cuando lo cruzas, que es un puente que sale a la carretera de Madrid, que tiene un tráfico siempre increíble, o sea, no había nadie, solo había gente, espectadores en el puente, asomados para ver el cauce del río. Y yo iba con la moto, llegué a mi pueblo, y bueno, nada más entrar en mi pueblo, no sé si habéis visto imágenes de Chirivella, pero bueno, dantesco, o sea, porque además esto no es agua, esto es barro.
Aquí
cuando hay inundaciones no es agua, es barro, son cañas, son ramas. Bueno, yo entré aquí a mi pueblo y no hice más que, o sea, me tiré, yo tardo desde que entro al pueblo hasta mi casa, pues puede que tarde 5 minutos, pues 5 minutos llorando, viendo lo que había, los vecinos sacar agua, limpiando, los coches unos encima de otros, o sea, un desastre. Llegué a mi casa, ya te digo, el patio, el garaje lleno de barro, tal, pero mi casa bien, mi casa está perfecta, o sea, mi casa no había nada.
Bueno, pues José Antonio, te agradecemos mucho que hayas estado en Disidencia Deportiva. Quiero decir, Ignacio, que aparte yo conocí lo que hace José Antonio, le hice una entrevista antes de que amanezca y quiero resaltarlo de nuevo, es un fenómeno. Porque es uno de los responsables del Sporting Alaquas, que es un equipo de fútbol que trabaja el Club Deportivo de España que mayor espectro de discapacidades aúna en una sola entidad. Lo quería resaltar, ¿eh? Chicos y chicas que lo forman, sus familias no tienen ninguna tasa, ya que es gratuita, porque muchas de las familias están en riesgo de exclusión debido a sus problemas económicos. Y José Antonio y todo su equipo hacen un trabajo allí en Valencia, bueno, de 10, impecable. Así no, que lo
un,
quería.
Un héroe, hoy un poquito menos anónimo.
No. Un héroe un poquito menos. No, un fenómeno.
No, bueno, sí. Resaltar que bueno, Alacuás es una de las poblaciones que más afectadas han estado.
Sí, ¿no?
Es donde, bueno, sí, Alacuás ha sido un desastre. Estoy en contacto con todos mis compañeros y con el grupo de las familias de mis chavales. Y bueno, daños materiales bastantes, pero personales. Tenemos la suerte de que de los 70 jugadores que forman el equipo y sus familias, pues no han habido daños personales. Por ahí, pues, estamos contentos.
Ya. Yeah. Y, bueno, las instalaciones, ¿no? Sí. Supongo que...
No, todos inundados. O sea,
todo inundado y todo, sí.
Pero sí, yeah. Eso, sí. Pero bueno, todo material, ¿sabes? En nuestra zona de...
Sí, sí.
De uniformaciones, de balones, de todo eso, pues me imagino que mañana podremos ir entrando.
Pero bueno, si alguien que lo puede ver, insisto, en redes sociales, vídeos de todo el trabajo que hace José Antonio y todo su equipo con este equipo, el Sporting Alacuás, en toda ese trabajo y esa ayuda a personas con discapacidad. Repito, el Club Deportivo de España que mayor espectro de discapacidades aúna en una sola entidad. José Antonio, mil gracias por haber estado en Disidencia Deportiva.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y bueno, y todo mi apoyo y mi beso para toda la gente que ha perdido a alguien, ¿de acuerdo? Muchas gracias, de verdad.
Por supuesto.
Gracias a ti.
Un abrazo.
José Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Marta, con que siempre pues hablamos del Valencia cuando hacemos programas normales de Disidencia, Mariano, y me comentaba también este mediodía que hemos charlado, José, tú estabas en Valencia, por suerte Valencia no ha lamentado, ¿no?, lo que todas esas localidades de alrededor. Pero
yo vivo en Ribarroja.
¿Perdón?
Ah, ¿vives en Ribarroja?
Sí.
Ah, yo tengo un amigo ahí.
Pero
Ribarroja muy atacada, sí. Ribarroja ha sido muy impactada.
Ribarroja tiene varias zonas que cuando empiecen a quitar camiones y demás, yo creo que ahí va a aparecer. Esto está siendo un desastre importante. Y la suerte que ha tenido muchísima gente por poder ayudarse entre otras personas y demás, quedándose encerrados en coches, pudiendo subirse a cabinas de camioneros que estaban encerrados para que no se los llevara la corriente. Esto en la zona de aquí ha sido un desastre prácticamente en toda la comunidad valenciana, en toda la provincia de Valencia, perdón.
Me decías que conoces de gente, de familiares, cercanos, amigos, gente que ha estado incluso toda la noche encima de coches, José.
Sí, aquí tenemos casos de pues unos amigos que estaban llegando de Barcelona y entraron por aquí, por la Riva, en Ribarroja, que viven ahí. Tuvieron que salir del coche porque notaban que se les llevaba la corriente, con los nanos en brazos, la mujer se resbaló, notaba que se iba, el marido la pudo coger, ahí les pudo ayudar un camionero y meterse con ellos en el camión, luego han pasado la noche encima de un coche. Gente que se ha quedado en esa zona también encerradas en fábricas, los chavales que trabajan en las fábricas saliendo a hacer batidas, a buscar gente, a meterlos en las fábricas para darles cobijo, porque era imposible acceder a la zona de ninguna manera. Han tenido que salir de ahí andando esta mañana y por el camino los recogían autobuses de la MT, que iban de la empresa municipal de transportes, que iban con la Guardia Civil buscando gente para subirlos a los autobuses. Los estaban trayendo pues aquí al pueblo, que no estaba tan afectado, la zona urbana, por así decirlo, a colegios, al pabellón, a resguardar a gente que se ha tirado toda la noche incomunicada, temiéndose lo peor, y porque por suerte pues han podido contarlo, han vuelto a nacer, mucha gente que ha vuelto a nacer.
Me decías que la mayoría lo pueden contar, todos o los que...
Por ahora, la última actualización era que había 92 víctimas, que creo que al final van a quedar en pocas, pero de verdad que para lo que podía haber sido, hay vídeos que la típica película de miedo de guerra se queda corto, ¿eh? O sea, es absolutamente increíble y no se entiende cómo se permitió que desde por la mañana, bueno, llevamos ya varios días que se sabía que venía una tormenta. La semana pasada estuvimos casi toda la semana con los radares meteorológicos estropeados, pero aún así se sabía lo que venía. Y es como que la gente parece mentira, yo no sé si es que no sabe que si llueve en un sitio mucho. Yo creo que todos hemos ido, aun sin ir al colegio, sabes que el agua acaba yendo al mar. Pues se preocuparon en donde iba a llover mucho, pero no hay cauce que iba a coger el agua. Entonces, claro, si en un sitio llueve casi 600, 500 litros por metro cuadrado, ese agua tiene que acabar yendo al mar. No. Pues porque los municipios como nosotros mismos, Paiporta, es que no ha llovido tanto. Es que el problema es todo lo que ha bajado de Requena, Utiel, que es donde ha llovido muchísimo. O sea, es que hay sitios que, claro, como no estaba lloviendo tanto, no se estaban preocupando. Y la gente trabajando. Y es que conozco, yo trabajaba antes en Velarte, ayer por la tarde ya, los que estaban en el turno de tarde se tuvieron que quedar a dormir en la fábrica, los han sacado esta mañana en Catarroja. O sea, si llevaba desde la mañana diluviando en Requena, en Utiel, ese agua tiene que bajar. Si hubiera pasado en la ciudad de Valencia, porque bueno, estamos al lado del mar, no hubiera habido este problema, pero claro, al caer en el interior, ese agua tenía que llegar al mar.
Pues, José, mucho ánimo para ti y para todas las personas allí en Valencia, Comunidad Valenciana.
Llevamos una rachita aquí entre el incendio hace poco que en Valencia. Sí. La verdad que...
Bueno, y Danas, tú has vivido varias, me imagino, ¿no? Porque yo creo que hay una casi cada año en Valencia. O en la zona, o en la Comunidad Valenciana, a veces más al norte, a veces más al sur.
Sí, claro. A ver, esto que ha pasado, quizás no tan exagerado, era algo que pasaba mucho aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, las típicas tormentas que le decíamos nosotros de verano, pero igual como hace 20 años, era algo mucho más habitual, sí que es verdad que pasaba casi siempre la segunda quincena de agosto y tal, es como que estábamos más preparados, pero es que ahora, y eso que, como decís, llevamos varias aquí, desde la realidad de 57, la ruptura de la presa de todos, creo que fue en el 82, que ya son cosas que nos han pasado, pero lo de esta vez, yo no acabo de entender cómo con toda la tecnología, todos los medios que hay, y sobre todo, es que yo lo que no me quito de la cabeza, y es lo que más hablábamos esta mañana aquí, es cómo puede ser que desde por la mañana esté saliendo en las noticias lo que estaba pasando en Requena Utiel y hasta las 8 y 11 de la noche no nos llegue un mensaje a todos los valencianos de la Generalitat avisando de que no salíamos de casa. A las 8 y 11 de la noche todos sabíamos que no teníamos que salir de casa. El problema era toda la gente que había salido ya, toda la gente que estaba en su puesto de trabajo, gente que han hecho ir hoy a trabajar para devolverlos a las 2 horas y quedarse atascados en las carreteras. Claro. Pero ¿cómo haces hoy a la gente ir a trabajar si tienes todas las carreteras de Valencia cortadas? Si han ido un montón de puentes de acceso a pueblos que están completamente incomunicados. De verdad, hoy no había mecanismos para decir, oigan, el que pueda teletrabajar sobre todo, quédese en casa. Pues no, pues la gente ha tenido que ir a trabajar.
José, me tengo que ir a la publicidad. ¿Te quedas unos minutos? Porque no sé si quería preguntar.
Sí, sin problema.
No, a raíz de lo que está diciendo, es verdad que en este caso probablemente las alertas han llegado tarde, pero también me venía el recuerdo de lo que ocurrió en Madrid hace pocos meses y que fue muy objeto de controversia y de chanza y de mofa porque hubo avisos que se consideraban demasiado prematuros o exagerados. Entonces
como saltaban las alarmas.
Claro,
en los
entonces luego también ayudamos a que las autoridades retrasen en exceso por no querer interrumpir la vida cotidiana o la actividad económica. Entonces, a lo mejor también tenemos una responsabilidad ahí de que luego además llovió mucho en el sur de Madrid y afectó, se canceló un partido de Atleti, si no recuerdo mal, y todo eso generó mucha controversia. Sí. Pero a veces cuando alertas con anticipación te equivocas y tenemos que asumir también esas circunstancias, que si las alarmas en los móviles eran estridentes, que si invadían tu privacidad. Entonces, claro, tipo de situaciones, encontrar el punto.
Analizamos a quién le convenía y a quién le perjudicaba que suspendiera el partido. Todo eso. Sí.
Maqueto, me decías tú que a vosotros ha sido muy, muy firme, ¿no? Que se han dicho fuera todos a casa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, antes de los avisos, yo trabajo en Paterna,
sí.
Y en el y en la oficina nos han avisado a las 12:30, bueno, nos avisaron a las 12:30 ayer que nos fuésemos a casa. Nos fuésemos a casa a hacer teletrabajo porque había peligro de que se cortaran carreteras y que estaban llegando noticias preocupantes de las inundaciones y las lluvias que había en la parte norte y que, bueno, que nos fuéramos a casa. Hay compañeros que viven en Paiporta, que viven en Torrén, que viven en Catarroja, y evidentemente hicieron caso a esa indicación y se fueron a casa. Uh-huh. Pasa que, claro, al irse a casa, pues han aparcado los coches en la calle y ha pasado lo que han comentado los compañeros, ¿no? Que ha venido toda el agua del norte y ha arrasado con todo.
Claro.
Y han perdido por los coches, las motos, tal. Afortunadamente ninguno de los compañeros ha sufrido daños personales, ni ningún familiar, al menos las noticias que tenemos, porque además todo esto ha provocado luego cortes de electricidad, de agua, de teléfono, los móviles no funcionaban, con lo que ha generado, pues bueno, se ha generado una angustia de no poder localizar a personas, a conocidos, familiares, etcétera. Pues claro, esto ha sido bastante angustioso para todos. Y luego, pues claro, los avisos llegaron, el que han comentado, a las 8, luego llegó otro más tarde, y también ha llegado uno a primera hora de la mañana, a las 7, a las 6:30, 7
y 8 minutos, porque ha sido un minuto antes de que me sonara mi alarma.
Esta mañana
sí,
dices.
Correcto, sí que sé que era esa hora. Yo he dormido mal, evidentemente por diversos motivos, pero sobre todo por preocupaciones de cómo estaría la gente y tal. Pero ha llegado el aviso. Yo tenía pensado ir a trabajar, pero cuando ha llegado el aviso digo, si puedo teletrabajar me quedo. Y con los compañeros del trabajo hemos llegado al acuerdo que íbamos a teletrabajar todos. Alguno ha podido llegar al trabajo porque tenía buen acceso y no tenía ninguna carretera cortada, pero ha habido alguno que ha intentado ir al trabajo, no ha podido llegar, se ha vuelto a casa y ha empezado a teletrabajar con 2 horas de retraso. Pero bueno, no ha habido situaciones de riesgo en el sentido de que ha dicho, bueno, voy a llegar al trabajo sea como sea, y se ha metido en un berenjenal. No, ha visto que la cosa no estaba bien y se ha vuelto a casa.
Y solo por curiosidad,
la gente ha sido sensata.
Maqueto, ayer cuando os vais a casa, has dicho que ayer decidís en el trabajo iros a casa. ¿A qué hora era eso?
A la 1 del mediodía.
A la 1 del mediodía ayer, ya intuís y el primer aviso de la Generalitat.
No, ya a esa hora de la tarde. A nosotros nos llegan noticias.
Os llegan noticias, sí.
Perdona.
Sí, nos pisáis.
Nos llegan noticias de las personas encargadas de lo que es la gestión de la oficina. Nos dicen, nos están llegando noticias recomendándonos que nos vayamos a casa a teletrabajar, porque si no, si nos quedamos aquí, no podremos llegar a casa, claro. Luego, porque habrá carreteras cortadas, porque, claro. En fin, los barrancos están ahí a punto de desbordarse, etcétera. Y entonces, claro, al principio tú dices, bueno, aquí no llueve tanto, yo no veo el peligro. Pero claro, cuando te dicen que se van a cortar carreteras, tú ya te pones mentalmente diciendo, ostras, a lo mejor no puedo volver a casa luego. Claro. Y entonces, pues claro, haces caso, dices, bueno, vámonos y teletrabajamos, ¿no?
Me tengo que ir a publicidad y a la vuelta. Nos van a quedar unos minutos. Ya mañana hablaremos sobre esto que también se está hablando, esa actualidad. Y quiero opinión personal de cada uno, porque sé que cada uno, lo hablaba creo que esta tarde con Orel, tiene una opinión muy personal sobre esto. Si se debe suspender, por ejemplo, la Liga ha solicitado aplazar el Valencia-Madrid de este fin de semana, el Villarreal-Rayo, 3 partidos de segunda. Si lo que consideráis, si en este momento se debe suspender o no, opiniones de cada uno enseguida, tras publicidad.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear 3 líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es. Vuelve Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 6 y 7 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Disidencia Deportiva. Presenta Willy Sancho Muela. Radio Intereconomía.
Recta final de Disidencia Deportiva. Tenéis, por favor, seamos precisos con el tiempo. 40 segundos, un minuto cada uno. Opinión personal, insisto, de cada uno por con sus argumentos. Mariano, ¿se debe suspender la agenda deportiva que tenemos que hay ahora? Recordemos, la cumbre es ese Valencia-Real Madrid el sábado, entre otros partidos y otros eventos. Ante una situación así.
Yo entiendo que lo que tienen que hacer es ponerse a disposición de los organizadores de cada evento, que son los que deben valorar las circunstancias, ¿no? Emocionales, de las estructuras, etcétera, etcétera. En el caso del Madrid concreto, pues a disposición del Valencia, para lo que el Valencia considere más oportuno.
Orel.
Yo creo que el Valencia tiene una condición especial, obviamente, en esto, y hay que atender a lo que les interese, a lo que les diga, les pida su situación. Yo en general soy partidario de la normalidad en mayor posible, porque creo que es algo que al final ayuda a todos, y procuro practicarlo incluso en mi vida personal. Cuando he pasado por situaciones, pues he tratado de, en la medida de que es posible, seguir haciendo lo que me toca hacer.
¿No suspenderías nada en tu caso?
Si el Valencia pide no jugar, obviamente sí, pero una suspensión general y tal, pues no. Yo no lo haría.
Maqueto.
Bueno, es complicado, hombre. Yo no jugaría el partido del Valencia. Creo que no es un momento para disputarlo.
Ya.
Entonces, creo que con sentido común el Valencia va a pedir que no se dispute ese partido.
Por ahora ha sido la Liga,
tanto,
el Valencia, la que ha solicitado aplazar.
Como todos los equipos de la comunidad.
Y la Generalitat ha dicho, pero no, porque son tres días, suspender cualquier competición deportiva. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que el fútbol a veces va como por otro lado. Maqueto, sí, termina, perdona, que te he interrumpido.
No, que sí, que bueno, supongo que también no solo el Valencia, sino el partido de Levante o el Villarreal, en fin, todos los de la comunidad, el Castellón, etcétera, pues se pedirá que se suspendan los partidos de fútbol y los eventos deportivos. Vamos.
José, ¿qué se dice por ahí, por él, si tienes alguna información del Valencia Club de Fútbol? ¿Qué se está comentando?
Aquí ya se pidió ayer, antes de todo, el aplazamiento del partido de Copa del Rey, y entiendo que se debería de suspender el partido, aplazar el partido de Liga, porque estamos hablando de que de los 46.000 personas que van a Mestalla, fácilmente, voy a tirar por abajo, pero 10.000, 15.000 no tendrán vehículo o forma de poder desplazarse a la ciudad de Valencia para el partido. Y quería hacer un apunte muy, muy rápido, por lo que decía el compañero Maqueto, creo que lo he dicho que se llama, de que a la una se fueron a casa. Aquí en Ribarroja y en La Eliana, a las 10, 10 y media de la mañana, estaban llamando a los padres para que fueran a los colegios a recoger a los hijos. El problema es lo que os he dicho antes, que salió el presidente Mazón diciendo a la una que se disipaba la tormenta, si es que el problema no era lo que tenía que caer después, era lo que había caído ya, es lo que no se dieron cuenta. Que el problema era lo que ya había caído.
Lo que ya había caído.
Ramón.
Claro. Yo, fíjate, lo que he experimentado hoy es que cuando hemos hablado incluso de cómo hacer el programa, sin haber entrado tanto, luego estaba viendo más por la tarde noticias y te vas metiendo más y más y más y más durante el día. Y a mí al final, por ejemplo, aquí mismo hoy me costaría hablar de otra cosa que no fuera de esto. O sea, no me sentiría cómodo hablando de si va a jugar fulano, mengano mañana o si cómo está un equipo o el otro, sí. ¿no? Entonces, no creo que sean las condiciones. Claro, que luego eso tiene la contradicción de que la gente va a trabajar. Dices, bueno, pues si todos van a trabajar, como dice Orel, hay que seguir la vida normal, todos van a trabajar. Ya, pero el fútbol como espectáculo y como parte de ocio tiene otros condicionantes, ¿no?
Ya.
Entonces yo no sé si... Yo creo que no se dan las condiciones mínimas de anímicas para que se juegue en los partidos en toda la Comunidad Valenciana. Sí. La verdad, no me veo a la gente ni siquiera yendo con ánimo al estadio, ¿no? Porque el que más y el que menos tiene que tener familiares, amigos o alguien que ha sufrido alguna consecuencia. Entonces yo suspendería lo de la Comunidad Valenciana por lo menos.
Ignacio.
Sí, yo también. Yo la decisión la tienen que tomar las autoridades valencianas, las de todo Levante, y que ellos decidan, ¿no? Una amplia gama de responsables que los eligieran para decidir qué hacer. Pero lo que podríamos hacer el resto de los españoles es dar un homenaje, aprovechar que el domingo es un día de deporte, pues, y dar un homenaje en cualquier evento que se produjera para contar a estas personas que nos han dejado.
Así es.
Es que estamos, Willy, a jueves por la noche y se está haciendo todavía valoración de daños.
Sí.
O sea, estamos hablando de un partido el sábado por la noche. Sí, y hay gente que está desaparecida todavía.
Claro,
o sea,
claro, por eso.
Que parece mañana muy prematuro.
Aparte, lógicamente, el fútbol requiere movilización de fuerza pública, una serie de cosas que posiblemente haya que... Claro. Que utilizar, sí, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en cosas más...
O sea, la parte tangible es esa, y luego está la parte espiritual, emocional.
Es a la que yo me refería, yo la entiendo de otra manera. La parte logística, obviamente, sí, se impone.
Ya. Ignacio, mañana sí que también aprovecho. Cerrar con un toque de Carlos, que juega ante Humbert.
Sí, es un jugador muy bueno.
Muy bueno, esperemos que se meta en cuartos, Carlos.
Le hizo un 7 en Wimbledon. Sí. Yo creo que todo lo que le pasa a Carlos, casi todo depende de él.
Sí.
Que eso es lo... Casi nadie puede decir eso, no todo el mundo puede decir eso. Él es el de los mejores del mundo y a veces se despista un poco, pero vamos, casi todo lo que le pueda pasar depende de él.
Vamos a para pasar a cuartos.
Claro que sí, mañana hablaremos de ello.
Hablaremos de ello. Gracias, Ignacio. Ramón,
y un abrazo a todos, gracias. Las personas, sobre todo los de...
Y ánimo, muchísimo ánimo a la gente.
Y por cierto, creo que no he dicho al principio, y no puedo dejar de hacerlo, un aplauso gigante para la UME, para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para Protección Civil, para todas las personas que están desde retirando barro, ayudando a todo el mundo, bueno, y lo que queda por hacer. Un aplauso enorme para ellos, como no puede ser de otra manera. Fuerza para Valencia. José Marta, gracias, un abrazo, cuídate.
A vosotros, y desde aquí pues mandar todo el apoyo a las familias, y agradecimiento a uno
gracias
a los voluntarios también.
Maqueto, Mariano y Orel.
Un abrazo
mañana
a todos.
Cuídense.
Adiós.
Gracias,
hasta adiós
a vosotros.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar. Y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Vende el 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas!
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.